Hay una pregunta que me hizo el hermano Alberto, ¿verdad? Rodolfo, perdón. Entonces le voy a pedir que haga esa pregunta porque creo que se beneficiarían los demás.
¿Qué es un neoevangelismo? ¿Cuál es la diferencia?
Neoevangélico.
Neoevangélico.
¿Qué es neoevangélico? Ok. Si entendí bien la pregunta, nosotros usamos mucho el término evangélico. Estoy hablando de nuestro trasfondo latino, hispano. En México, por lo menos, usamos ese término para distinguir de el cristiano y el católico, ¿verdad? Si somos cristianos, decimos soy evangélico, soy cristiano evangélico, para distinguir de el catolicismo. Y aún aquí, ¿verdad?, se ha usado el término en ese sentido, pero hay que enfatizar que en realidad esos evangélicos, ¿verdad?, y nosotros no somos evangélicos, somos más que eso, en el sentido de como bautistas, ¿verdad?, porque no solamente creemos que la salvación es por fe y creemos en la inspiración de las Escrituras y todo eso, pero sino que también creemos en otras doctrinas que nos distinguen como bautistas, que son las que hemos mencionado. Pero cuando en el círculo de estos hombres que hemos mencionado, Billy Graham, Tony Campolo y todos ellos, cuando ellos utilizan el término evangélico, que supuestamente quiere decir diferente a católico, debemos entenderlo como neoevangélico. Neoevangélico, que quiere decir que creen las doctrinas que creemos nosotros, pero no quieren tener una posición militante, separatista, para distinguirse de todos los que no tienen esa doctrina. Y creo que con la gráfica eso todo se va a aclarar un poquito más. ¿Okay? Entonces seguimos adelante con esto. Otro hombre que hay que mencionar muy popular ahora es Paul Washer. Paul Washer, como ese es bilingüe, él está siendo muy, muy popular y bien recibido y citado por muchos cristianos sin darse cuenta que el evangelio que él predica es un evangelio que se llama de salvación por señorío. Él aparentemente predica mucho de la santidad y todo eso, pero a un punto que suena que para ser salvo prácticamente tienes que tener una vida casi perfecta. Porque si no, entonces lo más seguro es que no eres salvo. Entonces eso promueve mucho la idea, la posición de que casi te tienes que esforzar para ser salvo y que demuestres que eres salvo. Entonces es una posición que se asemeja bastante a salvación por obras. Eso es lo que es la salvación por señorío, de que tienes que seguir todas las enseñanzas bien al pie de la letra, porque si fallas en algo, entonces lo más seguro es que no eres salvo. Y eso promueve esa actitud, repito, de esforzarse por dar esas señales de ser salvo. En fin, es otro personaje que había que mencionar. Bien, viendo aquí la gráfica, y la gráfica está en sus hojas, y probablemente si ven sus hojas más que la pantalla, aquí no se alcanzan a ver las letras, pero tienen esta gráfica ahí, para que vean la letra un poco más de cerca a sus ojos y puedan un poco más seguir. Déjenme explicar en términos generales de lo que se trata esta gráfica. Esta gráfica apareció en una revista que ya no existe, pero yo creo que el hermano Armstrong y la hermana Vanessa se acuerdan muy bien de esa revista. ¿Se acuerdan de esa revista? Faith for the Family. Era una tremenda revista, pero Bob Jones decidió ya no publicarla porque todo el mundo iba a esa revista para tratar de ver cuál era la posición del fundamentalismo en ciertos asuntos. Y Bob Jones realmente ya no quiso seguir teniendo esa responsabilidad de ser como el faro, los que fueran marcando qué es lo que debe de creer un fundamentalista y quién no, porque el ministerio principal de la universidad era entrenar, capacitar obreros para el ministerio. No obstante, yo creo que estaban haciendo una labor bastante, bastante digna, y de ahí yo me copié este espectro. Yo dije, oh, esto está muy bueno, y lo he usado muchísimo en mi ministerio, en la iglesia, en la enseñanza, en seminarios, institutos bíblicos. Entonces vamos a entender aquí un poquito de qué se trata. Esta línea aquí del medio divide lo que es ser liberal y lo que es ser conservador. Hacia la izquierda es lo liberal o modernista, hacia la derecha es más conservador o fundamental. Aquí en esta columna, la primera, nos describe un poco qué es lo que hay en el resto de la gráfica. Primero, la palabra clave que distingue a cada una de estas posiciones. Estas columnas aquí representan lo que es la posición modernista o la liberal, que como digo, realmente no hay mucha diferencia, casi son sinónimos. Luego viene la neo-ortodoxia, luego el neo-evangélico, luego el pseudo-fundamental y lo que es, consideramos nuestra posición bíblica, el fundamentalismo bíblico, y luego lo que consideraríamos un fundamentalismo extremista. ¿Puede ser eso? ¿Existe eso? claro que sí. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Muy bien, entonces hablando de eso así en una forma muy somera, hablando de la palabra clave, el modernista, la palabra clave es negarlo todo, todo, yo no fui, no, es otro tipo de negación, negar la divinidad de Cristo, negar la literalidad del infierno, negar la inspiración de las escrituras. La palabra clave del liberal es cuestionar. Incluso algunos libros del seminario que nosotros llevamos de texto, los maestros nos advertían. Estos son de tendencia liberal. Y no tardaba uno mucho en leer esos libros sin darse cuenta, ¿verdad?, de que sí eran liberal. Porque decía, algunos dicen que este libro lo escribió el apóstol Pablo, pero otros creen que no. Y al final no le decían a uno realmente quién fue, sino que se lo dejaban a uno ahí a su criterio, ¿verdad? Usted decida. Entonces, ¿para qué compré el libro, verdad? Lo que quiere es que me digan qué es la verdad. Ok. Luego tenemos la posición neo-ortodoxa. Vamos a hablar ahorita enseguida un poco qué significa eso. La neo-ortodoxia es... la palabra ortodoxo quiere decir recto. Y cuando nosotros hablamos de doctrina ortodoxa, por ejemplo, estamos hablando de la doctrina correcta. La palabra ortodoxia es del griego, orto quiere decir recto, doxo es enseñanza. Nosotros sabemos mucho griego, más de lo que nos damos cuenta. Han oído la palabra ortopedia, ortopedista, aparatos ortopédicos, ¿han oído de eso? Bueno, son aparatos que ayudan a enderezar algún miembro que va chueco, está torcido, los aparatos ortopédicos, ¿no?, para ayudar a enderezar cosas. Cuando usamos la palabra sana doctrina o ortodoxia, estamos hablando de la enseñanza recta, la enseñanza correcta. Estos neo-ortodoxos utilizan el mismo lenguaje que nosotros, pero con otro significado. En realidad, al analizar lo que ellos creen, vemos que están de este lado izquierdo de esta línea divisoria, o sea, se inclinan más hacia lo liberal. Y vamos a hablar ahorita un poquito de eso. Luego, el primer grupo del lado derecho de la gráfica son los neoevangélicos. Su palabra clave sería tolerancia. O sea, sí hay que defender las doctrinas fundamentales y todo, pero hay que ser paciente con los de acá, de este lado. Que no hay que criticarlos, no hay que denunciarlos, déjalos que vivan. Luego vienen los pseudo-fundamentales que igual creen las doctrinas y todo que nosotros creemos, pero ellos tratan de participar con muchas cosas de los neoevangélicos sin ser realmente extremistas. Ellos dicen, no hay que ser tan extremistas. Luego, la palabra clave del fundamentalismo bíblico es separación. Y separación quiere decir de aquí hacia la izquierda, ¿verdad? No puede haber compañerismo. Luego viene el fundamentalismo extremo, que ellos, su palabra que los describiría mejor sería el aislamiento. Porque ellos, para ellos, todos estos, incluyendo muchos que están en esta posición, andan mal. Entonces, ellos solamente su música es la correcta, solamente la manera como ellos conducen sus servicios es lo correcto, el tipo de predicadores que ellos promueven, solamente ellos son los verdaderos fundamentales, solamente sus escuelas son realmente fundamentales, todo el mundo no. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Las doctrinas que los caracterizan están aquí en estas áreas, como ya dijimos, los modernistas y liberales no creen en estas doctrinas fundamentales: el nacimiento virginal, la inspiración de las escrituras, el cielo, el infierno, la segunda venida de Cristo. Los liberales niegan todo elemento sobrenatural, los milagros de Cristo, etcétera. El neoortodoxo, ellos dicen que sí creen, pero en el corazón realmente no creen. Realmente, quién sabe cómo pasarían las cosas. Y así sucesivamente. Todo eso está para que ustedes lo mediten, lo analicen en su casa, ¿no? Me voy a ir hasta el último ejemplo, acá los ejemplos, la última columna, de lo que son los seminarios. Un ejemplo de un seminario modernista en la actualidad es Fuller Seminary. Fuller ha llegado a ser el papá, ¿verdad?, el seminario por excelencia de lo más modernista y lo más liberal. Este seminario se ha caracterizado por producir la gente más liberal, más declarada en contra de las doctrinas fundamentales. Y está aquí en California, eso está en Pasadena, creo. Creo que sí, ¿verdad? Pasadena, California. Ok, luego tenemos otro ejemplo de seminario. Estos no son los únicos, por cierto, ¿verdad? Pero otro ejemplo es el Southeastern Theological Seminary. Este probablemente es el seminario más grande del mundo. No sé cuántos alumnos tendrá ahora, pero hace 20 años tendrían como unos 7,000, creo, estudiantes, todos en camino al ministerio. Y cuando digo todos, estoy hablando todos, hombres y mujeres, que ahí preparan misioneras, pastoras y todo eso. Y por ahí tengo una hoja en mis archivos, pensé en sacarle copia y creo que no lo hice. Pero si me permite, hermano Armstrong, déjeme buscar esta hoja aquí rápidamente y mostrársela. Bueno, no lo voy a hacer para no perder mucho el tiempo. Pero les voy a dar algunos ejemplos de memoria, de lo que yo recuerdo. De estos seminarios de la Convención Bautista del Sur, porque este es Southern Baptist, de los estudiantes que van ahí, para que ustedes se den cuenta de lo que pasa en estos seminarios, de los estudiantes que van ahí el primer año, que creen en la inspiración de las Escrituras, el regreso literal de Cristo a esta tierra y el reinado milenial, a la eficacia de la sangre de Cristo, en fin, todas estas doctrinas, del 100% de alumnos que entran, para el primer año, solamente como el 65% siguen creyendo eso. Nada más en el primer año. Para el segundo año, el porcentaje baja a 30 y tantos. Y el siguiente año baja más, y ya de los graduados, como el 18% siguen creyendo en la eficacia de la sangre de Cristo, que la salvación es solamente por fe, no por obras. Siguen creyendo que la Biblia fue inspirada por Dios, creen en los milagros de Cristo. Solamente el 18%. De los graduados de estos seminarios. Entonces, no nos sorprenda, el seminario más grande del mundo está produciendo esa clase de ministros y ministras. Y no nos sorprenda que nuestras comunidades, ¿verdad?, estamos tratando con gente que ha salido de estos seminarios, y vuelvo a repetir, no es el único. Y salen, y esos son los misioneros que están yendo a alcanzar al mundo. Y por eso vemos que muchos de estos misioneros y muchas de estas iglesias ya no predican de un infierno con fuego. Ahora son dados a muchas causas sociales. Y usted se puede dar cuenta, esas iglesias están dedicadas a, por ejemplo, poner dispensarios médicos y enseñan a la gente a hablar inglés tienen ministerio de ayudar a las jovencitas que salen embarazadas y tienen muchos ministerios así que como ya no creen en el infierno, no creen en el cielo, pues ya no predican el evangelio, pues ¿qué caso tienen? Tienen que ocupar el dinero en algo, ¿me entiendes? Y entonces ponen centros de ayuda, albergues para mujeres golpeadas y cosas de esas. Excelentes cosas que en realidad toda iglesia debería de hacer, pero como decía el Señor, ¿verdad? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? No olvidar lo más importante. En fin, échenle un vistazo a esta gráfica que arroja mucha luz sobre esto, ¿verdad? Un ejemplo típico de lo que es, por ejemplo, una escuela neoevangélica es Moody Bible Institute. Un seminario también, otra vez, que ha mandado mucha gente al campo misionero, pastores de ahí, pero es neoevangélico. Neoevangélico simplemente quiere decir, si creemos todavía lo mismo, pero ahora ya no predicamos en contra de ciertas cosas. No criticamos a los que están de este lado, de la línea para acá, ¿verdad? Luego tenemos a pseudo-fundamentales y un ejemplo podría ser Central Seminary. Algunos quizás no estén de acuerdo con esto. Central Seminary está, si no me equivoco, en Minnesota. Y en un tiempo fue fundamental y ahora parece que no tanto. Otro está acá en Clearwater, en la Florida. Seminarios que en algún tiempo fueron distintivamente fundamentales, pero que ahora no tanto. Luego, de ejemplos de instituciones de fundamentalismo bíblico equilibrado, podemos mencionar Maranatha, Pensacola, Bob Jones, aunque hay que reconocer que aún dentro de estas instituciones, una con la otra, hay diferencias en algunas cosas, ¿verdad? En algunos tipos de filosofía de ministerio y cosas así. Pero podemos decir que siguen siendo fundamentales bíblicos equilibrados. Pero luego llegamos a esta columna y aquí sí quiero detenerme un poquito. En esta columna encontramos a los fundamentalistas extremistas. Y aquí, por ejemplo, podemos mencionar a Foundations College. ¿Cuántos de ustedes conocen o han oído de esa escuela? Ok. El doctor Spence, que es hijo del fundador de este colegio, es un excelente orador, una eminencia, un erudito. No tengo nada en contra que decir de él en cuanto a lo que él cree. El único problema que yo he visto de los graduados de esta institución es que salen con la mentalidad de que ellos son los únicos verdaderos fundamentalistas, todos los demás no. Todos los demás están mal. En algo, pero están mal. Y entonces esto produce una especie de orgullo doctrinal que es dañino realmente, es perjudicial.